36, me quedo ahora en Santa Cruz de La Palma para hablar con un hombre que, bueno, que hoy en día es alcalde de la capital palmero, pero que evidentemente no lo voy a descubrir yo ahora, pues tiene un largo bagaje, a pesar de su juventud, político a su espalda. Don Asier Antona, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Cómo estás, Asier?
Un placer siempre hablar contigo.
Bueno. Una Asier Antona, bueno, pues que está cumpliendo ya o ha superado el primer año de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. ¿Qué balance hacen ustedes en este grupo de gobierno en convivencia con Coalición Canaria de este primer año, Asier?
Yo creo que es muy positivo, pero no es porque lo diga yo, que la gente puede decir, bueno, ¿qué va a decir el alcalde? Sino porque es el sentir de la gran mayoría de los vecinos y vecinas del municipio de Santa Cruz de La Palma que han visto cómo se están dando los pasos a lo que nos comprometimos, que es a la transformación de hacer una ciudad atractiva, de colocarla en el centro de la agenda política, de que Santa Cruz de La Palma sea referente no solo a nivel autonómico, sino que hemos sido durante este año referentes a nivel nacional e internacional, en muchos foros de debate, en muchas plataformas turísticas, y por tanto Santa Cruz de La Palma está liderando, que es a lo que nos comprometimos, el motor económico de nuestra isla. Hemos sido referentes en diferentes fiestas, hemos sido referentes también desde el punto de vista turístico, como B&B ha colocado a Santa Cruz de La Palma en el destino preferido para los ciudadanos. Se ha colocado el otro día, hace dos semanas, una plataforma de radiotelevisión española a nivel nacional, colocaba la playa de Santa Cruz de La Palma como un referente entre las cinco playas con mayor seguridad, con mejor accesibilidad. Por tanto, yo creo que los pasos que estamos dando son positivos.
El reto un poco por delante es abrir la capital palmera al mar, y en ese aspecto la reforma de la avenida marítima tiene que tener un papel preponderante, imagino.
Pues sí, abríamos hace cerca de algo más de una semana, abríamos ya esa segunda fase de la avenida marítima del litoral de Santa Cruz de La Palma, que evidentemente cambia radicalmente lo que era la imagen del litoral de Santa Cruz de La Palma. Pero lo importante no es que hayamos acabado ya la segunda fase de la avenida marítima, sino que ya tenemos comprometido a través de los fondos FEDECAM la tercera fase de la avenida marítima con compromiso presupuestario, con un proyecto adaptado, porque es la fase más larga y por tanto la que más presupuesto lleva en la avenida marítima. Estamos abriendo la Santa Cruz de La Palma al mar, sin duda, y ahora lo que tenemos que hacer es seguir generando actividad en el mar, como empezábamos hoy con esas actividades salud y deporte en el mar, como ese campeonato mundial del Windfoil Junior que se ha celebrado en Santa Cruz de La Palma, y otra serie de actividades. Yo creo que esto, desde el punto de vista comercial, es importante abrir esa ciudad al mar, el mar que tanto nos ha dado en Santa Cruz de La Palma, sí, que tan vinculado ha estado al desarrollo económico y social de nuestra ciudad. Hay que recordar, y esto es historia, que fuimos el tercer puerto del imperio después de Amberes y Sevilla. Por tanto, el mar sigue jugando un papel fundamental en nuestro desarrollo.
Asier, quería yo hablar con el alcalde de Santa Cruz de Palma tranquilamente de vivienda también. Estamos hablando mucho de los problemas de vivienda, fundamentalmente en zonas turísticas de las islas, en las dos grandes capitales, pero una ciudad como Santa Cruz de La Palma también tenemos un problema similar ahora mismo.
Tenemos un problema serio, no solo en Santa Cruz de La Palma, sino en toda la isla de La Palma y en toda Canarias. Por eso el gobierno de Canarias ha puesto en marcha ese plan 700 enfocado a la isla de La Palma, que se ha agravado después de la crisis volcánica, ¿no? Por tanto, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma o qué estamos haciendo? Primero, destinar por primera vez en la historia una cantidad importantísima en la compra de suelo. Tenemos destinado cerca de 3 millones de euros en los presupuestos para comprar suelo. Suelo que compramos y que ponemos a disposición del gobierno de Canarias. Ya hemos destinado suelo y hemos puesto a disposición del gobierno de Canarias suelo, que es quien tiene la competencia de la construcción de vivienda. Por tanto, la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas, por no decir el principal problema que tiene, insisto, no solo Santa Cruz de La Palma, sino toda la isla de La Palma. Y estamos haciendo todo lo posible, estamos intentando comprar suelo que evidentemente tenemos que tasar. Tiene que dar el visto bueno los técnicos de la Consejería de Vivienda para saber que es un suelo apto para la construcción, sí, de vivienda, y a partir de aquí ya hemos cedido, digo, suelo municipal para esa construcción de vivienda.
¿Y el fenómeno de alquiler vacacional cómo está afectando en La Palma y particularmente en la capital?
Pues como en todos los sitios, ¿no? Hay muchas viviendas que están siendo compradas, adquiridas y restauradas y poniendo a la disposición no para alquiler convencional, sino para alquiler vacacional. Y por tanto, evidentemente, tenemos los mismos problemas. Es decir, que hay viviendas para alquiler vacacional, pero no hay viviendas convencionales para que la gente pueda vivir.
¿Y qué se puede hacer desde el ámbito competencial de un ayuntamiento ante ese escenario, digamos?
Bueno, el único ámbito que nosotros tenemos es lo que le estaba hablando en la primera parte, ¿no?, de esta pregunta, que es que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es comprar suelo, ponerlo a disposición del Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias, que es quien es el competente para la construcción de vivienda, pueda construir viviendas. Pero los ayuntamientos, primero, tenemos que tener un plan aprobado. Santa Cruz de la Palma lo tiene aprobado. Tenemos que saber dónde se puede y dónde no se puede hacer vivienda. Santa Cruz de la Palma lo tiene perfectamente definido dentro de su plan de general de ordenación urbana del municipio, y a partir de aquí será el Gobierno de Canarias, que ya lo está haciendo con ese decreto, quien tiene que regular, quien tiene que ordenar, quien tiene que hacer compatible la vivienda vacacional en núcleos turísticos, pero también en núcleos no turísticos, con el alquiler convencional y la vivienda convencional.
Hombre, un cambio en la normativa nacional que desprotege claramente también a los propietarios, porque no sé si será el caso de Santa Cruz de la Palma, pero hay muchos municipios en Canarias con mucha vivienda vacía. Digo, con cambio en esa normativa, a lo mejor favorecería también algo solucionar todo el problema que estamos hablando, ¿no?
Sin duda, todo lo que vaya encaminado a resolver ese problema, un problema que está perfectamente detectado, que es un problema que afecta a los municipios canarios, evidentemente, todo lo que sea en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico, que son los competentes en la regulación en ese sentido, pues yo creo que es oportuno. Ya digo, los municipios lo que tenemos es la competencia de ordenar nuestro suelo, de ordenarlo a través de esa norma regulatoria que son los planes generales, y que afortunadamente hace un año ya que está en vigor el plan general en Santa Cruz de la Palma.
Se avecina un 2025 así con fiestas lustrales, obviamente, y más después de lo que pasó con la pandemia hace 5 años, supongo que habrá muchas ganas. Además, es una semana en la que hemos conocido también que, en fin, que los indianos están nominados a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic. A nivel de fiestas lo tenemos todo, ¿eh?
Pues sí, esto es lo que antes le decía, ¿no?, que Santa Cruz de la Palma está siendo portadora de buenas noticias, siendo titulares a nivel nacional e internacional por estos valores que estamos poniendo, lo que usted nombraba, ¿no?, esa nominación en la revista National Geographic denominada al mejor patrimonio cultural, el valor cultural de los indianos, ¿no?, que pone de manifiesto, oye, lo que estamos haciendo, y que desde el 23 de agosto hasta el 10 de octubre la gente puede votar para apoyar la fiesta de los indianos. También estamos trabajando en que sean nominadas fiestas de interés turístico autonómico. Pero dicho esto, evidentemente, todo está ya enfocado en la bajada de la Virgen del próximo año, con una semana grande que ya está marcada en el calendario del 6 al 13 de julio del año 2025, y que todos estamos trabajando. Hay un consejo rector de la bajada de la Virgen que está a pleno rendimiento, que hemos tomado decisiones, que en el mes de julio ya hemos tomado decisiones para sacar y aprobar las bases para la contratación de un gerente o de una gerente que se ponga al frente de ese patronato de la bajada de la Virgen, donde los actos tradicionales ya están repartidos a cada uno de los concejales, y donde se están trabajando ya con el calendario, con las bases, con los borradores. En septiembre ya es la selección de todos aquellos que aspiran a bailar, a danzar con los enanos, y por tanto ya se está trabajando no solo en los actos tradicionales, que ya están marcados, insisto, en el calendario, sino también en los actos, en la Semana Chica, y todo lo que envuelve a esas 2 semanas en los actos musicales y en toda la infraestructura que requiere una fiesta como la bajada.
Una última cuestión de carácter nacional, Asier, pero que creo que interviene directa o indirectamente la financiación de entidades públicas, como puede ser un ayuntamiento como el de Santa Cruz de la Palma. Es decir, el concierto que ha firmado con Cataluña el Partido Socialista puede hacer que tengamos menos financiación. Lo digo para explicar a la gente cómo puede afectar en el día a día esa noticia, ¿no? Es decir, no, porque Cataluña nos queda. No, es decir, este concierto, el entregar la llave a los catalanes puede hacer, por ejemplo, que aquí en Canarias tengamos menos dinero para financiar hospitales o para financiar educación, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo lo ve?
Que a nadie le quepa la menor duda. Mira, el principio constitucional, desde el punto de vista fiscal y económico, por el que se regula todas las comunidades autónomas, digo que es un principio constitucional, es el principio de igualdad y de solidaridad. Si hay una comunidad autónoma que necesita de la mayor solidaridad territorial del resto de España, es aquella que está más alejada, que como región ultraperiférica es Canarias. Por tanto, necesitamos de la solidaridad del resto de las comunidades autónomas, es decir, los que más reciben son los que más tienen que aportar. Cuando el Gobierno de España cede esa competencia en exclusiva y de manera unilateral a la comunidad autónoma de Cataluña, evidentemente los catalanes, en esa autonomía e independencia fiscal y económica que tienen, pues rompen ese principio de solidaridad y de igualdad. Y a partir de ahí, cuando se rompe ese principio, pues al final las comunidades que más necesitan de esa solidaridad son las más perjudicadas, como puede ser la comunidad autónoma de Canarias. Lo que está haciendo Pedro Sánchez en una sesión permanente y continua a Cataluña, lo que hemos vivido con el discurso, el mitin de Puigdemont y la huida nuevamente de Puigdemont, es una vergüenza. Yo me imagino que todos los países de nuestro entorno, los países de Europa, nos están viendo con estupor, con vergüenza y con absolutamente indignación, ¿no? Parece que somos la Venezuela de Europa. Estamos viviendo en Venezuela lo que está pasando con Maduro, pues imagínense lo que están pensando los italianos, los alemanes, los franceses, todos nuestros entornos de España, pues está la situación que tenemos, ¿no?
Así era, Antona, alcalde de Santa Cruz de la Palma, siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Guillermo, para ti y todos los oyentes.
Hasta luego. 11:47, seguimos en directo y hablamos un poquito de deporte.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.